Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano. Gracias, gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por estar viéndonos, gracias por estar escuchándonos y gracias por darle like y share a todo el contenido que nosotros tenemos diariamente y semanalmente un episodio nuevo. Hace unos cuantos años atrás tengo varias amistades mías que viven en el viejo San Juan. Y un día da la causalidad que era el primer año que se daba este evento. Y me invitaron porque tenía en aquel momento unos sobrinos pequeños y me dijeron, tienes que venir a ver un circo que va a estar al aire libre. Y va a estar, y es gratis. Y en el viejo San Juan. Y yo dice, ¿cómo? Y yo, el gran tío que soy, pues le dije, vamos, voy allí. Y de momento estoy frente a la plaza que está en la calle San Francisco de Asís, al lado de la iglesia, y vi un espectáculo que era literalmente ver un espectáculo de clase mundial. En aquel momento desconocía lo que era el Circo Fest, no sabía lo que era en aquel momento. Y fue después que fui al Circo Fest que conocí este proyecto que hoy día, estamos hablando del 2015 cuando comenzó.
14.
El 2014. Sí. Le damos la bienvenida a Maximiliano Rivas, uno de los creadores de este concepto innovador que luego entendí que era una cooperativa de artistas haciendo su mejor esfuerzo de impactar a la niñez.
Muy bien, me gusta eso, lo de la cooperativa.
¿Verdad? Maximiliano, sí. Bienvenido aquí a Hackeando la Mente.
Muchísimas gracias por la invitación. Pues eso fue en el 2014.
Imagínate, ¿cómo ha llovido?
¿Cómo ha llovido? Sí, pasamos de todo.
Y todavía, pandemia, terremoto, huracanes, interesante.
Cambios de gobierno.
¿Cómo nace la idea de Circo Fest?
Pues, en lo personal, yo soy artista, me dedico al arte de calle, vengo del teatro, del circo, la música. Y antes de mudarnos para aquí, para Puerto Rico, pues ya veníamos junto con mi compañera formando parte de diferentes festivales a nivel internacional, donde nosotros íbamos invitados como artistas, ¿no? Entonces, en el 2012 nos mudamos para Puerto Rico. En ese momento vivíamos en España, en Madrid. Y nos mudamos con la idea de desarrollar ese proyecto en Puerto Rico porque entendíamos que tenía todas las características para que funcionara. Y una de las más fuertes era el público. Yo venía a Puerto Rico desde el 2006, más o menos, y traía mis espectáculos. Y me daba cuenta que los boricuas eran una cosa exagerada, ¿no? Como que el espectáculo que yo hacía en Alemania, lo hacía en Puerto Rico y la euforia era increíble. Entonces decidimos traer esta idea para generar en el mes de marzo un festival internacional con las mismas características de los festivales que nosotros ya veníamos conociendo. Y eso nos iba a dar la posibilidad de poder cautivar y traer a los artistas que normalmente en esa época no tienen trabajo, porque estamos hablando que es la época invernal de Europa y de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, ese año, en el 2014, todos los que vinieron eran amigos. Amigos de distintas partes del mundo, que nosotros le dijimos en el 2012, mira, nos estamos mudando a Puerto Rico, estamos con la idea de hacer un festival, si lo hacemos, ¿te vienes? Y sí, ¿por qué no? Claro. Y año y medio más tarde, en el 2014, pues, oye, lo vamos a hacer. Y se vinieron. Y entonces ahí, cuando tú decías cooperativismo, pues realmente esa gente fue la que hizo posible que ese festival corriera, porque en ese momento nosotros hablábamos de la idea que teníamos y nadie la entendía. Realmente no se entendía. Y claro, nosotros tuvimos una buena preproducción, porque gracias a eso lo pudimos hacer. Porque el primer año me acuerdo que lo hicimos con $9,000 al proyecto. Pero con el apoyo de muchísima gente.
¿Y cuántos actos?
Ese año nos... Como era el primero, hicimos una convocatoria abierta para artistas nacionales. Uh-huh. Y programamos 52 compañías artistas. Programábamos lo que sea. Si tú venías y decías, mira, yo tengo un perro que salta un poquito alto.
Dale, dale,
venga, hazlo, ya. Y 8 compañías internacionales, de las cuales yo era una de las internacionales. Para poder decir que había internacionales, yo me metí como artista internacional. Estaba en ese momento estaba la compañía Subcielo también, que entraron como compañía internacional. Ellos también son de los originarios del proyecto. La cuestión fue una locura, porque yo me acuerdo que semanas antes del festival, del comienzo del festival, estaba viendo la Plaza de la Barandilla. La plaza de la que tú hablabas es la Plaza de la Barandilla. Y estábamos analizando cómo corría el sol y cómo iba a ser cuando nosotros tuviéramos nuestro evento ahí. Y decíamos, mira, no, lo vamos a armar al revés, porque normalmente siempre la tarima la ponen sobre la escalinata. Nosotros vamos a usar la escalinata como si fuese una gradería ya establecida.
De hecho, había, me acuerdo había que una había una estructura en metal allí.
Sí, esa estructura era la estructura para los actos de acrobacia aérea, que eso se sigue haciendo. La cuestión es que ese día que estábamos analizando la plaza estaba tocando el Gran Combo de Puerto Rico. Y nosotros estábamos en ese momento con Jorge Carbonell, tío de Maite Rivera Carbonell, que es mi compañera. Él era arquitecto, urbanista, conocedor de Viejo San Juan a pleno. Y entonces yo le decía, no, porque lo vamos a montar al revés y va a venir tanta gente. Y él me dice, oye, ¿pero y tú por qué crees que va a venir más gente que la que hay hoy aquí en la plaza? Si esto es el Gran Combo de Puerto Rico, el evento es gratuito y no, acá no hay más de 250 personas. Y yo dije, wow, es verdad, quizás a lo mejor no funciona. Y fue la primera vez que en esa locura de año y medio yo contemplé la posibilidad de que no viniera gente. Y seguimos con la preproducción y el día viernes con todos los artistas internacionales que habíamos recibido. Eran como las 3 y pico, 4 de la mañana y estábamos todavía montando esas estructuras, poniendo banderines. Y dijimos, bueno, vamos a dormir. Y el sábado arrancamos otra vez a las 8 de la mañana porque a las 11 de la mañana, siempre lo hicimos igual, comienza la comparsa inaugural del festival. Y como a las 8 y media, 9, ya veía gente que iba viniendo hacia San Juan. Y venían familias de la mano y caminaban. Y yo digo, oye, a lo mejor funciona. Y el sábado llegó gente, pero esa misma gente se encargó de postear en las redes lo que a ti te pasó. Oye, acá llegaron con un circo, no sé qué es esto, pero está bueno. Y el día domingo se explotó.
De hecho, yo fui el domingo.
Pues el domingo se explotó de gente.
Me acuerdo, a que yo no cabía un alma.
No, eso fue en el 2014. Y el festival siempre fue igual, fue concebido de la misma forma. Nosotros somos una asociación, el nombre de la asociación se llama ACIRC, que es una entidad sin fines de lucro, que la creamos para poder hacer el festival, porque cuando llegamos nos dijeron, ah, ustedes quieren hacer un proyecto artístico, pues hagan una sin fines de lucro. Eso es lo más fácil, lo más económico también. Ah, ok. Y ahí en ese momento no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Ya ahora, con los años, pues hemos aprendido bastante. Pero el festival siempre se concibió de la misma forma. Nosotros invitamos a artistas internacionales con diferentes disciplinas y diferentes técnicas con la idea de que puedan traer información a la isla. Esos artistas llegan el día miércoles, previo al comienzo del festival. Jueves y viernes, esos artistas dan talleres gratuitos a la comunidad artística de Puerto Rico, que vienen de diferentes municipios de la isla. Este año tuvimos alrededor de 100 artistas de Puerto Rico que recibieron esos talleres. Luego viene el festival en San Juan, que son los 2 días, que ahora ya lo hemos estructurado y más o menos programamos 75 espectáculos el día sábado.
Wow.
Y 60 y tantos el día domingo. El festival siempre corre de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y se programan 8 compañías internacionales y 30 compañías nacionales de Puerto Rico, que en estos 10 años de festival pues se ha desarrollado una cantera de artistas puertorriqueños que ya tienen un nivel. De hecho, una vez terminamos en San Juan, nosotros siempre nos movemos para la isla. Hacemos lo que denominamos la mini gira. Y esa mini gira busca llegar siempre a Vieques o Culebra, donde también damos talleres gratuitos para la comunidad estudiantil, presentamos para la comunidad en general el día siguiente y luego nos volvemos a la Isla Grande. Y ahí presentamos en 3 municipios más. Este año estuvimos en Canóvanas, en Bayamón, en el Parque de las Ciencias y cerramos en Arecibo. Y claro, 10 años más tarde me doy cuenta que el público ya adoptó este proyecto. Y el proyecto ha crecido gracias a eso, gracias a que el público lo ha entendido. Y año tras año riegan la voz y cada vez más gente llega y gente como tú dice, mira, con lo que tengo los apoyo. Y por eso estamos aquí también hablando de eso.
Parte de lo que los invité a ustedes fue por una conversación que tuve con Maite. No la conocía. Nos conocimos en la calle San Sebastián. De hecho, si le preguntas, ni se acuerda.
Sí.
Fue una conversación casual. En la casa, ¿cómo se llama? El que está al lado del instituto.
El Bastión, el Centro Cultural El Bastión.
Estábamos allí y ustedes tenían una actividad, entramos, la miramos, salimos, empezamos a hablar. Ustedes ya estaban recogiendo, literal, mira si me recuerdo, estaban recogiendo y empecé, mira, ah, usted es lo del Circo Fest, ah, sí, Y entonces empezamos a hablar, sí, él es el, ¿cómo es? Este es el artífice, yo soy la cómplice, y empezaron así. Él es argentino, es el boricua, y me hizo la historia, ¿no?
Ya.
Lo que sí me llamó la atención, y por eso que estamos aquí, es no estamos teniendo en la mente de las compañías el valor que está teniendo o el impacto que está teniendo en la comunidad. Y yo le dije, ¿a qué tú te refieres? Me dice, ¿tú puedes creer que todavía no nos están oficiando XYZ? Uh-huh. ¿Pero por qué? Si ustedes están, como bien tú estás diciendo, ustedes están yendo a Puerto Rico, ustedes están dando un valor añadido, ustedes están creando algo que podría ser un Mardi Gras, uh-huh. ¿Verdad? Esto se podría convertir, como bien tú dices, en marzo, de traer gente de otros países que vengan a ver un circo totalmente gratuito dentro de la de unos espacios espectaculares como es el Viejo San Juan.
Correcto. Bueno, eso es algo que nosotros hemos trabajado mucho porque esto no lo estamos inventando. Nosotros estamos copiando fórmulas que ya existen en otros lados y que hemos visto que funcionan. Lo que se denomina turismo cultural, eso es algo que existe. Y hay países que lo tienen muy incorporado y que se nutren económicamente de esos proyectos culturales que generan un movimiento de gente que a la vez genera un movimiento económico. De hecho, nosotros todos los años, yo ahora estoy haciendo todos los informes de cierre de cómo corrió el festival, promedio más o menos recibimos en 2 días 70.000 personas en Viejo San Juan.
¿Cuánto?
70.000.
Y yo... ¿Que eso se traduce en cuánto dinero?
Mucho dinero.
Entiéndase, millones de dólares al impacto
mucho
indirecto a los negocios, ¿no?
Mucho dinero que llega del interior de la isla, porque viene gente de diferentes municipios del interior de la isla, y de gente que viene de fuera de la isla, porque tenemos gente que nos llama para confirmar que el festival se va a realizar,
para
porque
viajar.
Van a comprar el pasaje, porque van a venir. Y la capacidad hotelera se llena, y los restaurantes se llenan, y... Entonces, ese es el impacto indirecto que genera el festival. Y nosotros todo eso lo tenemos cuantificado. Y eso lo hemos presentado y lo presentamos siempre porque en realidad es una forma de mostrar que es costo efectivo apoyar este tipo de iniciativas. Y por otro lado, el festival en realidad no es libre de costo. El festival es un festival a la gorra que se sostiene por el aporte de la comunidad. Porque piensa que nosotros tenemos un promedio de 170 artistas más o menos que se presentan esos 2 días en Viejo San Juan, entre nacionales e internacionales. Nosotros no tenemos el capital para pagar a esa gente. Entonces es el público el que valora económicamente el espectáculo una vez finaliza el espectáculo. Y por suerte el público lo ha entendido y lo que pone no es una limosna, pone lo equivalente a lo que podría ser una taquilla. Pero también le da la posibilidad a gente que no tiene el capital, que no ha ido nunca al teatro, porque nos ha pasado.
A verlo.
A ver. Y eso... es la parte para nosotros más importante porque realmente estamos trabajando en educar y en transformar esa comunidad que realmente lo agradece. Tenemos muchos maestros que del interior de la isla nos llaman y nos dicen, oye, mira, se va a dar, ¿verdad? Y nosotros siempre lo respetamos, ya establecimos hace años que es el segundo fin de semana del mes de marzo. Y lo hemos hecho de esa manera porque así le damos la posibilidad a la gente que se organice. Entonces confirman, oye, ¿eso va a pasar? Sí. Ah, porque ya tenemos cuadrado con unas guaguas, vamos a llevar a todos los alumnos para allá y nos vamos a ir en bonche. Y eso a nosotros es lo que nos estimula a seguir, porque vemos ese impacto que tenemos. De hecho, cuando nosotros arrancamos en el 2014, piensa que cogimos nenes que eran en ese momento de 9 años. Ya ahora son casi adultos. Uh-huh. Y varios de ellos ven el arte como una posibilidad, porque se han criado dentro de ese contexto. Entonces, en paralelo tenemos el trabajo dentro del Centro Cultural El Bastión, que ese es un proyecto que tiene actividad durante todo el año. Y es un proyecto de barrio, realmente. Trabajamos mucho con la comunidad cercana, Viejo San Juan, Puerta de Tierra, La Perla, pero nos vienen a visitar de Río Piedras y de otros municipios. Dentro del Bastión, por ejemplo, tenemos un proyecto de huerto comunitario. Ese proyecto recibe muchísima gente. Y la gente está empezando a entender que eso se puede hacer, que nosotros, que no teníamos ni idea, pues hemos ido aprendiendo en el proceso, la hemos cagado y hemos corregido los errores y seguimos para adelante y el proyecto sigue creciendo. Y eso para nosotros es importante que quede constancia, que se demuestre que no somos especiales, pero sí estamos claros de que con eso quizás podemos conseguir el Puerto Rico que pretendemos, ¿no? Un Puerto Rico, eso... más equitativo, donde la información llegue para todo el mundo. Y realmente nos damos cuenta que por capital no es, porque hay capital dando vuelta. Pero ya a los 10 años del proyecto, vemos que debido a toda la situación política, lo que te decía, los cambios de gobierno y demás, este tipo de proyectos y muchos otros proyectos culturales carecen de apoyo económico, tanto de gobierno como de empresa privada. Y realmente, sin ese apoyo, proyectos de estas características no son viables de seguir.
Si fuéramos a poner en perspectiva el impacto que tiene este proyecto de Circo Fest, los números, ¿qué dicen?
Y los números son todos positivos, porque
70.000 personas en dos público, días.
Sí, por ejemplo, Ares...
Ojo, estamos hablando de dos días, pero yo quiero que me digas números de los cinco días, porque son dos días que están en el Viejo San Juan, pero son tres días, adicionales, son siete días para los efectos.
El festival dura 11 días en total.
11 días.
11 días, pero de contacto con el público tenemos los dos de Viejo San Juan, y luego cuatro en la mini gira.
Son seis.
Son seis más los dos de talleres. Pero, por ejemplo, nosotros hacemos una estadística, siempre hacemos una encuesta. Desde hace años hacemos encuestas durante el festival. Este año tuvimos más de 200 y pica de respuestas de gente que completó la información. Y el promedio de gasto por familia era de entre 60 y 80 dólares. Y te estoy hablando de grupos familiares que un promedio eran de... Es que justo estoy haciendo los informes y más o menos los números los tengo frescos. Entre tres, los mayores eran de tres, cinco personas y de municipios, te digo que es cantidad de municipios que vienen para acá. Entonces,
sí, norte, sur, este, oeste.
Sí, porque al final era una excusa. Yo les pregunto, pero te viniste de Cabo Rojo para poder estar acá a las 11 de la mañana. Son las 10 y pico, estás aquí. ¿Por qué? Porque esa es la excursión. Y nos quedamos todo el día. Y alquilamos.
Sí, se quedan en el Viejo San Juan, alquilan para el
exacto,
fin de semana.
Exacto. Ok, perfecto. Entonces, el movimiento es grande. El movimiento económico, y los comercios, por ejemplo, nosotros trabajamos siempre con comercio local. Todavía, este fue el primer año que establecimos algunos kioscos como para poder reforzar a los comercios locales, porque desde el principio hemos tratado de que el proyecto también genera un movimiento económico en el comercio local y que a la vez el comercio local auspicie el proyecto, y eso está pasando.
Seguro.
Hay comerciantes que nos dan de comer, nos dan alojamiento, nos dan dinero también.
Sí, sí, auspician.
De distintas formas, porque nos ven, nos conocen. Lo que sucede es que el proyecto es muy grande. Y entonces ya necesitamos apoyo más grande. Y entonces, cuando golpeamos la puerta de empresas grandes, que tú sabes el movimiento económico que han tenido, y que te dicen, hemos recibido su propuesta, nos parece muy importante, realmente los alentamos a que continúen, pero no los podemos apoyar. Cuando por 10 años consecutivos te dicen que no te pueden apoyar con un proyecto como este, donde tú ves el impacto que está teniendo, sobre todo en la juventud, en la gente que está viniendo atrás nuestro, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué es que esas empresas no tienen destinado una aportación para que este país siga creciendo y mejorando? Porque al final, muchas de esas empresas, la gente que viene al festival, son clientes de esas empresas. ¿Entiendes? Entonces, yo hago el ejercicio de ir a hablar con ellos. Yo soy el que les cuestiono el por qué me dicen que no, porque quiero entenderlo. Quiero entender la lógica. Porque una empresa que tiene a toda su clientela dentro de este proyecto decide no auspiciarlo.
O posibles clientes.
O posibles clientes.
Porque esto lo veo como una inversión, sí, en Puerto Rico, y estoy de acuerdo contigo, por eso están aquí ustedes aquí, porque creo en que ustedes están haciendo un impacto real, medible, no solamente en las habitaciones ¿verdad? Que están corriendo, en los restaurantes que están impactando, en el kiosco en el coffee shop que están, ¿verdad? Que están tomando el café o el agua que están comprando porque están allí, o simplemente por el turismo interno que están haciendo. Si tú les fueras a decir, y esto es una plataforma para ustedes y para eso es que los invito a ustedes, si yo estoy escuchando y estoy viendo este podcast, soy asiduo de este podcast, o acabo de llegar de la nada a ver este podcast, ¿por qué yo debo de invertir en el proyecto de Circo Fest?
Deberían apoyar el proyecto Circo Fest o cualquier proyecto cultural que tenga los valores que tiene el proyecto Circo Fest o el proyecto como tal de la asociación a Circ, porque son muchos proyectos que manejamos, porque eso está apuntando a generar un mejor país. ¿Entiendes? Desde nuestros valores, desde lo que es la asociación ACIRC.
¿Cuáles son los valores de esta asociación?
Que primero que la comunidad artística crea que realmente hacer arte es posible y que no es una cuestión de vivir en estado de precariedad por ser artista. Y nosotros hemos demostrado que, no, que esto es un ejercicio profesional, la mayoría...
Como cualquier otra profesión.
Sí. Lo que pasa es que cuando tú vives en una isla, cuando tú naces en una isla donde los perímetros son tan pequeños y todo el tiempo te están diciendo que puedes hacer arte, eres bueno haciendo arte, pero tienes que trabajar en esto otro... Y la gente que consume tu arte no valora económicamente tu arte, pues al final tú te crees que realmente, bueno, por ser artista tengo que estar en estado de precariedad. Como nosotros veníamos de otro lado, con otra información, en ningún momento yo quise darle de comer a eso. La asociación se crea para poder decir, no, somos artistas, somos totalmente necesarios. Así como un médico viene y te atiende un dolor de hueso, pues yo te atiendo el dolor del alma. Si lo quieres ver de alguna forma, lo que sucede es que el arte es intangible. Entonces, ahí es que se complica. ¿Por qué esas empresas deberían apoyar este tipo de proyectos? Porque nosotros estamos trabajando con la parte del ser humano, donde buscamos que nos preocupemos por el otro, que entendamos que todo esto es nuestro. Cuando digo todo esto, es la isla como tal. Puerto Rico, Circofest, por ejemplo, es un festival de basura cero. Y nos enfocamos mucho en educar a nuestro público, y que por suerte lo hacen, en decirle, mira, la plaza esta que estamos usando es un espacio público, no es nuestro, es de todos. Entonces, la recibimos bien, cuando nosotros nos vamos de aquí, la devolvemos bien. Y es un ejercicio muy básico, ¿eh? Pero el primer año nosotros tuvimos mucha basura que quedó. Y eso suele pasar, lamentablemente todavía sigue pasando aquí. Se hacen muchas campañas, pero sigue pasando. Pues con Circofest hemos conseguido que el público nos ayude y demuestre que es un público que evoluciona junto con el proyecto. ¿Entiendes? Entonces, yo soy humanista. Me di cuenta hace tiempo de que lo mío es el humanismo. Y pretendo que esta información que yo fui adquiriendo por el hecho de poder haber viajado y encontrarme con otra gente que me pasó esta información a mí, pues yo pretendo que eso también le llegue a la gente que cree que eso no es posible. Entonces, esas empresas que muchas veces tienen dentro de su estructura fichas que son las que nos abren las puertas, pues son las que nosotros necesitamos que nos ayuden, porque ellos sí manejan capital económico, se dedican a eso. Entidades bancarias, por ejemplo, mueven dinero y no tengo ningún problema con el dinero. Lo único que les digo es, de toda esa torta de dinero que manejan, pues evalúen si un poquitito lo pueden sacar para proyectos culturales, porque al final nosotros estamos cogiendo a la base de Puerto Rico desde su esencia, los niños, ¿entiendes? Niñas. Y esos crecen con nuestra información pensando que esto es una realidad. ¿Entiendes? Entonces, yo hablo mucho, por ejemplo, de que desde proyectos como el nuestro defendemos la utopía. Creemos en proyectos utópicos, donde aunque yo no te conozca de nada, si veo que necesitas una mano, pues te la voy a echar. Y yo prefiero pensar que eso es posible. Entonces, prefiero pensar que empresas como esas van a tener la sensibilidad de poder decir, mira, por una cuestión de compromiso con mi país, yo lo voy a apoyar. Pero además de eso, lo voy a apoyar porque el proyecto, como tú dices, es cuantificable y el impacto se ve. Arecibo, por ejemplo, nosotros presentamos en la plaza de Arecibo que están en un proyecto de querer rehabilitarla. Esa plaza no está pasando nada allí porque está mal. Y cuando fuimos a ver la plaza con la gente del municipio que nos echó la mano desde el primer momento, me ofrecieron otros lugares. Y yo le digo, no, vamos a hacerlo en la plaza, porque es la plaza del pueblo. Y la idea es que el pueblo venga y vea que con un proyecto cultural, este espacio que está muerto se puede transformar en un espacio vivo. Pero ¿te parece? Está muy fea que esto... Tranquila, nosotros le vamos a poner banderines, le ponemos guirnaldas y esto se va a transformar. Recibimos como 1.600 personas.
Wow.
Todos los comercios de alrededor guisaron en cantidad.
Enamorado.
No, es que fue un palo, fue buenísimo. Y la gente del municipio dice, menos mal que lo hicimos acá, porque realmente para eso está esta plaza, para poder cobijar al pueblo de Arecibo y a todos los que nos visiten.
Maximiliano, si te quieren conseguir, quieren conseguir a este proyecto, ¿dónde te pueden conseguir?
La información la pueden encontrar en www.acircpr.com, circofest.com. Allí en nuestras páginas web tienen toda la información, nos pueden buscar a través de las redes sociales, a CircPR, Circofest, El Bastión. Como te digo, somos una entidad que estamos todo el año trabajando, trabajamos en toda la isla, muchas veces trabajamos con apoyo gracias a fundaciones como Fundación Ángel Ramos, Titín Foundation, Flamboyant y tantas otras, pero mucho lo hacemos por el boca a boca. Ahora estamos dando mucha mentoría dentro de la isla para que se puedan generar proyectos de las características del Bastión, que fue un espacio. Ese espacio, por ejemplo, fue un espacio que estuvo cerrado por 10 años. Y ya llevamos 7 años de operación. Tenemos más de 1,000 y pico de matriculados. Tenemos este huerto comunitario que te comento. Se dan talleres, se hacen presentaciones. Y hay muchos espacios a nivel isla que están desocupados y que se podrían habilitar haciendo un acuerdo con los municipios o con el Instituto de Cultura Puertorriqueña, como lo hicimos nosotros, para que se reabran y que se transformen en espacios para la comunidad, ¿no? Entonces, nada, nosotros estamos en plan también de compartir esa información para que los que vengan atrás nuestro pues tengan el camino un poquitito más llano, ¿no? No sea tan complicado como nos fue con nosotros.
Maximiliano, gracias por estar, gracias por aceptar la invitación.
Claro.
Hackeando la Mente es su casa. Cuando necesiten algo, estamos más que disponibles para disponer de este espacio para ustedes. Creemos en el proyecto, claro. Creemos en lo que están haciendo, vemos realmente el impacto que están teniendo y aspiramos a que este espacio y este episodio se convierta en la puerta para que aquellas personas que te están escuchando y que se estén quejando, tienen una alternativa para invertir en Puerto Rico. Uh-huh. Así que gracias nuevamente por aceptar la invitación. Gracias a ti y gracias a ustedes por seguirnos aquí en Hackeando la Mente. Nos vemos en la próxima.